En el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, han transcurrido 8 días desde la última vez que estuvimos aquí en Parada Democrática, este espacio del Tribunal Departamental Electoral y Fundación IRFA, que se ha diseñado para contribuir en nuestra cultura democrática a través de la educación, la información. Y hoy estoy con la presencia del presidente del Tribunal Departamental Electoral, el doctor Eulogio Núñez, quien nos va a informar, comentar respecto al proceso de revocatorios que se está viviendo en el país. Recordemos que estamos en pleno periodo en el que en algunos municipios, también a nivel nacional, se han solicitado revocatorios para diputados, para otras autoridades. Entonces, en Santa Cruz lo que llama la atención sin duda es la solicitud que han hecho algunas organizaciones, personas particulares, para revocar el mandato de algunos de algunas autoridades municipales. La mayor parte son alcaldes, en algunos casos de concejales. Vamos a actualizar toda esta información con el doctor Eulogio Núñez. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Buenos días. Un saludo cordial a todos los que escuchan el programa Parada Democrática a través de Radio Santa Cruz, Fundación IRFA. Así es, Carlos. El día de hoy se cumplen para cuatro municipios, el plazo para que presenten los libros. Y el último que tiene que presentar es el día lunes 21. Con eso se habrá cerrado todos las entregas de libros que hicimos la autorización, ¿no? Para que puedan ellos imprimir y recolectar las firmas. Eran de 14 municipios, recordará acá en nuestro departamento. Habían bastantes solicitudes, pero lamentablemente solo quedan 5 municipios de los 14. El resto, o sea, lamentablemente la mayoría, porcentaje alto, fue faltando pocos días, pocas semanas, desistieron. Vieron que no iban a cumplir la recolección de las firmas de 30% que se requiere. Entonces mandaron notas al órgano electoral, presento mi desistimiento, ¿no? Otros lograron presentar, Carlos, en el tiempo previsto, pero realizado la primera revisión que tenemos que hacer nosotros, eso estamos haciendo todos los tribunales porque hay una directriz del órgano electoral, revisar las formalidades, por ejemplo, si está notariado, si es que a la apertura, al cierre ha sido notariado, si está debidamente llenado los libros, si es que coincide el físico que nos están entregando con el digital, que también tenían que llenar de forma digital. Nos entregaban en físico, pero también le hemos entregado una base de datos digital para que también nos presenten si coincide o no coincide. Entonces, en esta primera revisión de las formalidades, bueno, la mayoría no cumplieron. Entonces, de los 14 que teníamos, 5 están en carrera, 9 ya están archivados, o sea, ya el proceso llegó hasta ahí nomás, ya no continúa. Y de esos 9, en 3 casos, los promotores apelaron nuestra decisión, o sea, nuestra resolución que hemos emitido indicando de que no cumplieron con la cantidad de las partidas que tenían que entregarnos. Entonces procedió al archivo, pero ellos apelaron nuestra decisión. Ese es el caso para el alcalde de Camiri, está en apelación nuestra determinación de archivar. Eso lo va a definir en la siguiente semana seguramente el Tribunal Supremo. También para el alcalde de Porongo, o sea, han apelado los promotores y eso inmediatamente nosotros tenemos 24 horas para remitir toda la documentación al Tribunal Supremo. Y para el caso de Minero, para el alcalde también apelaron.
A ver, explíquenos por favor, doctor Núñez, ¿en qué consiste esta figura de la apelación? ¿Qué argumentos, qué solicitan? Y si está esta figura en la normativa electoral de nuestro país.
Así es. Por ejemplo, en, En primera instancia, Carlos, nosotros decidimos, por decir, archivar el caso de Camiri porque no han cumplido con la cantidad de firmas, por decir, ¿no? Uh-huh. Nosotros sesionamos y emitimos una resolución donde le notificamos a las partes, decir, mire, hemos decidido por estas razones archivarlo, su proceso ya no va más, ¿no? Al momento de notificar, la ley dice que, como es una primera instancia, nosotros estamos decidiendo en primera instancia, dice que las partes, si no están de acuerdo, pueden impugnar o apelar nuestra decisión. Decir, señores, no estoy de acuerdo con ustedes porque ustedes no están aplicando la normativa o pueden tener argumentos de que nosotros hemos completado, pero ustedes están indicando de que no han completado, digamos, el 30%, ¿no? Entonces nosotros le decimos, usted tiene 24 horas en el marco del derecho que tiene usted, digamos, a impugnar nuestras determinaciones, presente, digamos, su impugnación o apelación. Entonces presenta un memorial y dicen, señores, no estoy de acuerdo con ustedes. Apelo la decisión de ustedes y remítase al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo ya como última instancia en materia electoral va a tomar la decisión. Entonces queda como en suspenso. El Tribunal Supremo tiene dos opciones nomás, es decir, ratificar nuestra decisión.
Después del Tribunal Departamental Electoral.
Así es, uh-huh. Decir, por ejemplo, el caso de Camiri, Porongo, Samaipata, que está, o mejor dicho, Minero, que está en apelación, puede determinar el Tribunal Supremo en cualquiera de los casos. El Tribunal de Santa Cruz, en primera instancia, aplicó bien la normativa y no vulneró ningún derecho. Ratificó su decisión, puede decir. Uh-huh. También puede decir, el Tribunal de Santa Cruz aplicó correctamente el reglamento, la normativa, revocó su decisión de Santa Cruz. Y revocar significaría que nosotros hemos dicho que se archiva, revocar significaría sigue vigente, quiere decir que cumplieron, por decir, con la recolección de la firma y pasaría a otra etapa, ¿no?
Pero eso continúa.
Continuaría el revocatorio. El proceso, si ratifica nuestra decisión, queda parado ahí nomás, se archiva. Ya. Y si revoca, continuaría el proceso. En esos tres casos están, los otros no han apelado.
Entonces, reiteramos, recapitulemos, doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. El caso Camiri, Porongo y Minero son los que han apelado.
Así es.
¿No? Y que están en análisis del órgano tribunal, electoral.
Va a tomar la decisión el Tribunal Supremo. Yo estimo que en una semana, dos semanas van a dar una respuesta, ¿no? Ellos tienen un... tienen que desde el momento que empiezan a analizar, tienen 72 horas, pero desde el momento que empieza la radicatoria ya a decir, bueno, este caso pasa a tal comisión para que ya empecemos a analizar, ¿no? Entonces, por la rapidez que requiere esto, o sea, yo creo que en una semana, dos semanas ya va a dar respuesta al Tribunal
Supremo.
¿Eso
qué va a suponer, doctor Núñez, que van a continuar con el proceso ya o es borrón y cuenta nueva? ¿Empiezan a recolectar nuevamente libros?
No, ¿no? O sea, eso se archiva, en todos los casos se archiva y ya no se toca más el tema, ¿no? Ya no hay...
De cumplimiento de requisitos, sino claro. Se pasa a la siguiente etapa, que es...
En caso de que el Tribunal Supremo revocara nuestra decisión, en el caso de Camiri, Porongo y Minero, entonces el proceso continuaría, va a pasar a otra etapa que es el municipio tiene que aprobar los recursos económicos y transferir al órgano electoral, porque además ya se ha notificado con los montos que requiere realizar ese proceso.
Ese dinero es para el día del referéndum.
Para el día del referéndum, que sería a finales de noviembre, sería ya está marcada la fecha, ¿no?
¿Y se gasta también propaganda? ¿Se hace propaganda en este proceso de revocatorio?
Tal como es cualquier otro proceso, la primera actividad siempre es abrir los libros para nuevos inscritos. El órgano electoral tiene que hacer foros, debates, unos inscribir por el sí, otros por el no. Tiene que explicar bien cómo va a ser la papeleta, qué, si marca una opción, otra opción, qué implica. Significa habilitar a los medios de comunicación, habilitar a los que van a hacer campaña por el sí del revocatorio, por el no al revocatorio. Es tal como ocurre en cualquier otro proceso, ¿no? Es un calendario de 90 días bien intenso, ¿no?
Y el presupuesto que aprueba el gobierno municipal, en este caso por Porongo, supongamos, ¿tiene que incluir esos gastos de la propaganda?
Así es todo, o sea, porque nosotros hemos hecho un presupuesto como para cualquier otro proceso, ¿no? Para la movilización, para contratar a los medios, para hacer cartillas, capacitar a los jurados, para imprimir las papeletas, todo, uh-huh. así como uh-huh. en cualquier proceso. Los recursos salen del propio municipio y ya nosotros hemos hecho el presupuesto, se ha notificado. Y si es que pasaran a esta otra etapa, ya es conseguir los recursos. Pero lamentablemente, Carlos, o sea, nosotros como órgano electoral, como habíamos tenido muchísimas solicitudes, por ejemplo, si bien eran 14 municipios, ajá. pero para cada municipio habían 2-3 solicitudes. En el caso Camiri, por ejemplo, eran 3 solicitudes. O sea, era de la presidenta del comité cívico, era de autoridades gremiales, ¿no? Sus dirigentes, también un conocido periodista, claro. periodista. Pero, o sea, por ejemplo, el periodista, faltando semanas, dijo, desisto, ya no voy, ¿no?
Se cansó.
Y no después los otros presentaron, ya por decir, se cumplía el plazo hoy, pero ya al filo, y era un día domingo, sí. se tuvo que esperar hasta medianoche, llegaron y revisado los requisitos, no cumplieron con la cantidad de partidas que tenían que estar válidas, ¿no?
Y ahora, obviamente, doctor Núñez, para recapitular, entender un poquito este, que no deja de ser interesante, porque uh-huh. es parte de nuestra experiencia nueva que estamos teniendo en la democracia boliviana. De 14 municipios donde hubo solicitudes de revocatoria, ninguno ha pasado.
De los 14, 9 ya se cayeron,
se podríamos cayeron. Decir. Quedan 5.
Quedan 5,
¿hasta
que
cuándo
hoy tienen día plan? Hay 3, vamos a esperar. Y el día lunes, el último, que es el día lunes 21, es Ascensión de Guarayo, que es el último que entregamos, este lunes cumple los 90 días.
Ah, los que tienen que presentar hoy, ¿quiénes son?
Todavía falta, por ejemplo, por Tachuelo para concejales, hoy se vence el plazo. Uh-huh. Hasta medianoche vamos a esperar. También Puerto Suárez para concejales, hoy se vence el plazo. Porongo para algunos concejales, porque habían 3 solicitudes, una solicitud para algunos concejales todavía está vigente, hoy se vence el plazo. Cabezas se vence hoy también para en este caso alcalde y concejales, ¿no? Vamos a esperar. Y el último es el día del lunes, Ascensión de Guarayo.
Ahora, de momento, de los 9 que ya han presentado, se les ha vencido el plazo, ninguno ha pasado.
Ninguno ha pasado, solamente hay 3 que apelaron, ¿no?
Apelaron.
Los otros 6 ya definen.
¿Y en criterio de usted, por qué han tenido esa opción de apelar? ¿Cuál ha sido el argumento de ellos?
El argumento indican de que, bueno, en la primera revisión de nosotros, de las formalidades que le decía Carlos, por ejemplo, a ver, usted me ha entregado un libro que tiene 100 partidas. 100 partidas quiere decir 100 personas que firmaron y sus huellas dactilares, porque un libro tenía 100 partidas, ¿no? Entonces, en la normativa nuestra dice, una revisión que tenemos que hacer cuando nos entrega en 48 horas, desde el momento que nos entregan, 48 horas tenemos nosotros para revisar, a ver, usted me entregó estos libros, ¿coincide o no coincide el número de partidas con el digital que me ha entregado? O sea, porque nosotros le hemos autorizado, imprima los libros, este es el modelo, y aquí está el formato en digital. Una vez que terminaban de registrar un libro, por decir, uh-huh. con 100 partidas, tenían que transcribir en el sistema digital. Resulta que no coincide.
¿Y eso a qué se puede ver? ¿Es un error de taipeo, como se dice? ¿Un error de levantado de los datos o ha habido manipulación de datos?
Nosotros, Carlos, cuando se acuerdan de anteriores programas, ya habíamos tocado. O sea, es una situación, digamos, de mucha responsabilidad y de mucha organización, de mucha coordinación. O sea, si, por ejemplo, alguna persona está pidiendo revocar a cierta autoridad, tiene que hacerlo con absoluta responsabilidad, habíamos quedado. No es de que así nomás...
No es a la chacota.
Por ejemplo, teníamos información, alguien en su condominio está inscribiendo, no, era un proceso serio que tenías que decir a la persona, ¿usted está de acuerdo a revocar a esta autoridad electa, sí o no? Ya, ok, si es alcalde, firmaba el libro, pero consciente, bien firmado, con todos los datos. Correcto. Y otro libro era inclusive para los concejales. ¿Usted está de acuerdo a todos los concejales o a estos concejales? Tenía que llenar. Pero al parecer no se tomó con la debida seriedad. Es por eso que no coinciden los libros en físico con los de digital. Otros, por ejemplo, tenían que cerrar con notario, abrir los libros con notariado y concluir también. Algunos también no lo hicieron así. O cada partida tenía una serie de datos. O sea, tenían que poner qué circunscripción. En este caso, si es de municipio, circunscripción municipal. Tenían que poner los datos completos. Pero de pronto, o sea, estaban incompletos. O sea, entonces, obviamente nuestra normativa es exigente porque estamos hablando también, Carlos, si bien es un derecho del ciudadano que tiene para revocar a sus autoridades que supuestamente no están haciendo buena gestión o no están cumpliendo con lo que han prometido con su plan de trabajo, ¿no? O tienen problemas graves de gobernabilidad, también implicaba absoluta responsabilidad de llenar los libros, porque es un primer requisito del 30%, ¿no?
Ahora, ¿a qué atribuye esa discrepancia? Ustedes han revisado y han visto cuál ha sido el problema principal, esa discrepancia entre los datos de los cuadernos en físico y el digital. ¿Qué ha habido?
¿Qué tipo
de casos, a ver, nos puede comentar? Sin mencionar al municipio.
Así es, Carlos. En un caso, por ejemplo, nos entregaron 51 libros, ¿no? 18 libros no cumplían con lo dispuesto, por ejemplo, de que tienen que verificarse de 51 libros, por ejemplo, nos entregaron 18, no coincidían el físico con el digital. Por lo tanto, eso
no trae. ¿En qué no coincidía?
En número, elemento? Por ejemplo. Por ejemplo, dice en digital nos dicen acá hay 100 que han firmado. Uh-huh. Y revisamos el digital, no hay los 100, solamente hay 90. Entonces ahí ya va 10 personas menos, ¿no? En otros casos, por ejemplo, no completaron todos los datos a llenar, ¿no? Ni siquiera hemos entrado a la revisión de las huellas y las firmas, Carlos.
Ahora, después de que ustedes constatan eso, porque supongamos que no han manipulado los datos, de que fue un error de taipeo, tal vez a unos jovencitos o a no sé, a cualquier persona sin mucha experiencia, le han dicho, ayúdenos por favor a levantar esto en la computadora. Uh-huh. Y hubo esos errores. ¿Hay tiempo? ¿Han tenido tiempo para rectificar? Entregaron, salió mal y ahí perdieron su oportunidad.
Nosotros teníamos un manual, tenemos un manual que aplicamos todos los tribunales. Y hay situaciones que sí, digamos, eran subsanables, llamémosle, ¿no? Subsanables, dábamos 24 horas para que puedan subsanar. Pero estos casos donde nosotros hemos archivado eran por causas no subsanables, ¿no? En este caso, por ejemplo, si no coincide las huellas, imagínense la cantidad de físico que supuestamente me estaban presentando, 100 personas que firmaron y no coincide con lo que han transcrito en el sistema, en este caso digital. Entonces ahí hay un problema ya, Carlos. O sea, no creo que en 24 horas nuevamente vayas a buscar a las personas o quién es. O sea, no sé, te imaginas acá un caso, te estoy mencionando, por ejemplo, 51 libros presentados, 18 no cumplen, de 51, 18.
Claro, ¿no? Pero mirando desde el otro lado puedes decir, la mayoría está bien hecho. ¿Por qué nos van a cuestionar con?
Pero no cumplen el 30%. O sea, por ejemplo, si hubieran recolectado 31 por 51, ¿qué pasa si hacían 60 libros? Entonces, obviamente el porcentaje de 30 iba a cumplir. Pero muy lo hicieron exacto. Muy exacto, claro. y la información que teníamos faltando ya 5 días, se ha dado 90 días, sí, Carlos, claro. 90 días, en la última semana ya era, por decir, día y noche, taloneando, organizándose, no, era un proceso serio, o sea, desde el momento claro, que...
En favor de la gente, y este es un, yo creo que hay que exaltar también, doctor Eulogio Núñez, es parte de esta de los elementos que enriquecen la democracia, este proceso revocatorio, ¿no? Yo creo que hay que aplaudir a la gente que se ha tenido la valentía y el esfuerzo, porque no es fácil hacer, supone tiempo y todo, de de acudir a esta posibilidad democrática, porque de lo contrario la otra alternativa, ¿qué es? Agarrar a palos, bloquear
o sacarlo decir, a la fuerza, y eso no está permitido.
Y eso no es, ¿no es claro, cierto? Uh-huh. Ahora, digo, me imagino que ustedes, reitero, ya en otros programas le dije a usted que esto ameritará una reflexión, análisis, evaluación uh-huh. profunda. No puede ser que de los 15 en Santa Cruz, me imagino que en otro departamento
a nivel pasa nacional lo mismo, también, sí, no hay ni uno todavía.
No se pueda cumplir los requisitos. Esto quiere decir entonces que la ley ha puesto demasiados candados, demasiadas limitaciones, uh-huh. y eso limita la democracia. Y la gente el próximo año, ya no, las próximas gestiones no va a uh-huh. acudir a esto, sino va a seguir el palo, la piedra, el bloqueo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso va a suponer una reflexión. Digo, ¿qué va a pasar si no cumplen de los 14 municipios que han generado este proceso de revocatorio? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Usted no ha tenido reclamos de gente que le ha dicho, oiga, usted como árbitro está muy parcializado, nos está poniendo muchas limitaciones, ¿no han recibido eso en el Tribunal Electoral?
Hemos recibido el caso, por ejemplo, hubo protestas, ¿no? Del caso de Mineros, el caso de Porongo, que fue fuertes reclamos ante el órgano electoral. Carlos, o sea, existe una normativa, está, digamos, las reglas en la cancha están bien tendidas, no es que se ha modificado. Y lo único que nos queda a nosotros como tribunal, como un árbitro, es que las reglas se cumplan, ¿no? O sea, ahí hay un problema, un debate que ya el otro día indicabas, Carlos, que es necesario. O sea, yo creo que concluido esto, debería darse un espacio de un conversatorio, por ejemplo, escuchar a los promotores, escuchar a los, en este caso, a las personas que iban a ser revocadas, pero también nosotros como órgano electoral que hemos estado recibiendo las solicitudes,
observando,
pero también recibiendo los reclamos, uh-huh. tenemos mucho que decir nosotros.
Y sistematizar, Carlos, esa información.
Y sistematizar y ojalá eso pueda también, ya indicaste un aspecto, Carlos, en algunos casos era realmente justificado, digamos, uh-huh. por los argumentos, ¿no? Que era como, en otros casos, o sea, de pronto, porque a alguien se le ocurrió nomás y de pronto presentó y ya cuando vio la seriedad del asunto, lo dejó a medias, ni siquiera presentó los libros, ni siquiera se apersonó por el órgano electoral y decir, mira, ya no voy a hacer. Otros tuvieron la capacidad, me gustó mucho, por ejemplo, el caso de Santa Rosa. Los promotores vinieron, señores, el órgano electoral se cumple, por decir, mañana el plazo. Lamentablemente, por diversas razones, dificultades, no vamos a poder cumplir, presentamos acá una nota de desistimiento. Fue bastante interesante poderlos escuchar, recibir su nota, decir, mira, honestamente no pudimos, pero ustedes, digamos, nos dieron toda la información, nos dieron todo.
No hubo reclamos, o sea, al Tribunal Electoral.
No hubo. En los otros, digamos, Minero, Porón, uh-huh. hubo reclamos sí. donde dicen de que,
se parcializaron ustedes con el alcalde, han hecho lo imposible
para que no. En este caso decían de que no puede ser tan rígida la normativa, sí. de por qué, digamos, en la primera parte de revisión de las formalidades nomás de pronto ya nos sacaron fuera, digamos, ¿no? Sí. Pero la normativa es muy clara, nosotros ese ya no le emitimos nosotros la normativa.
Mi pregunta, digamos, va en ese sentido, doctor Eulogio Núñez, un poquito, ¿a usted le gusta usar mucho ese símil, esa figura retórica, decir somos un árbitro, ¿no? El árbitro de fútbol es más conocido, pero los árbitros no están las normas igual, las reglas en el fútbol, digamos. El árbitro a veces tiene posibilidades de interpretar uh-huh. una sanción, una jugada. Uh-huh. Por eso hay tanta polémica, ¿no? A veces para el árbitro es penal, para los que vieron de fuera no es penal, o fue un foul o no es un foul, una infracción. ¿No tienen esa opción ustedes de interpretación? De, por ejemplo, decir, uh-huh. bueno, han presentado 51 libros, uh-huh. y de esos 18 tienen algún problema, pero dicen, ya valoramos 51, es bastante, y bastante, un buen porcentaje han hecho bien los datos, han llenado bien los libros, ¿no les damos alguna facilidad para que completen? ¿Tienen esa opción ustedes como autoridades electorales? No.
En el caso, digamos, de ese caso, Carlos, nosotros sí tenemos, por ejemplo, la normativa es bastante interesante en nuestro país. Nosotros somos en primera instancia, nomás fíjese que tomamos una determinación, pero la otra parte tiene la opción de decir, señor árbitro departamental, usted no aplicó bien, o sea, o se fue muy rígido, o se apartó la normativa, tiene la opción de impugnarla. Y es otra instancia del Tribunal Supremo, donde ya es una instancia mucho más en Secretaría de Cámara, Asesoría Legal, acá tenemos dos personas, dos abogados, pero allá ya obviamente un equipo mucho más grande, interdisciplinar, lo revisa ya en detalle y le va a dar la razón, en este caso, nos va a dar la razón a nosotros que hemos aplicado bien la normativa, o va a decir, no señores, o sea, aquí no se aplicó y nos puede revocar, le decía. Entonces ahí hay una diferencia, fíjate, con si un partido de fútbol toma decisión y no hay dónde, o sea, y no se puede revisar.
No, pero en este caso se puede. En instancias uno puede, se puede reclamar en el tribunal
de arbitraje superior. Pero va a tardar mucho tiempo. En este caso es rápido, una apelación. Tiene que resolverlo el Tribunal Supremo Electoral. Existe esa opción, o sea, todas nuestras determinaciones, nuestras decisiones, puede ser revisado por una instancia, una segunda instancia, con mucha regularidad. Entonces ahí yo creo que nosotros estamos seguros, estamos conscientes de que hemos aplicado la normativa, ¿no? Ahora, lo que indicabas, Carlos, es probable que nuestra normativa en nuestro país exija muchos requisitos. Le doy un ejemplo, por ejemplo. La Constitución Política del Estado dice mínimo 15% recolectar la firma. Mínimo.
Y ahora están pidiendo 30.
Y la ley del régimen electoral dice, como decía, mínimo la Constitución. En la ley, los legisladores le pusieron 30. Primer aspecto. Primer requisito a cumplir. Segundo, los recursos salen del propio municipio, siendo que para elegir a las autoridades no salió del propio municipio, sino salió del TGN. Segundo. Tercero, dice que una vez cumplidos esos dos requisitos, viene el tercero, que es diputados y senadores aprueban la convocatoria al revocatorio. Entonces, fíjese, o sea, y está en nuestra legislación, ¿no? Entonces, sería interesante en este conversatorio que vamos a tener, podríamos organizar con Radio Santa Cruz, uh-huh, o con otras, sí, entidades, un conversatorio que siempre, como decía Carlos, fortalece la democracia, siempre tiene que haber la opción a la crítica a nuestra normativa, sí, pero también una crítica, claro, a todo este instituto, que es realmente interesante el revocatorio de mandato.
Claro, porque si bien no ha terminado el proceso, estoy casi seguro que de los 15, todos van a quedar fuera de juego, si quiere, van a quedar simplemente en una posibilidad, no va a prosperar. ¿Y eso qué conclusiones puede generar? Decir, no, la vía legal no funciona. Hay demasiados obstáculos que nos pone la ley para revocar una autoridad. Entonces, vamos a la fuerza. Fíjate, la lógica sencilla de la...
A nivel nacional era bastante, Carlos. ¿Te acuerdas, sí, que estaban las principales autoridades de, por ejemplo, el eje central, ¿no? En La Paz, sí, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija. Claro. Habían asambleístas, habían diputados, gobernadores, diputadores, todo eso. Uh-huh. Entonces, yo creo que va a salir alguna elección muy importante que tendría que generarse un espacio de análisis y debate con los actores políticos, las fuerzas políticas, en este caso con los órganos del Estado, como sí, estamos involucrados, y principalmente con el electorado, ¿no? O sea, que es algo que realmente es una conquista el hecho de que en nuestra legislación se considere la revocatoria de mandato. Por la misma forma que ha sido electa una autoridad, por la misma forma puede cesar sus funciones o puede ser ratificado, y en medio periodo, ¿no?
Y no, entonces, como ahora, que también esa es otra cuestión que llama la atención. Si se cumpliera en algún municipio para el proceso revocatorio para cualquier alcalde, el alcalde que sustituya... Va, nada más un año va a tener de gestión.
Prácticamente, pues tendríamos que hacer una nueva elección, sí, que eso gasto. Sería estaría concluyendo el proceso en el mes del próximo año, en el mes de abril, mayo, y justo tendría un año nomás y no sé si se animarán a candidatear a autoridades, digamos, por un año, siendo que después de un año podrían candidatear para 5 años.
Exacto.
¿No? Entonces yo creo que hay mucho elemento, Carlos, y bueno, nosotros claro, estamos...
Claro,
no
hay que verlo con dramatismo, con pesimismo, creo que es un aprendizaje.
Así
porque
es.
Porque yo creo que el primer proceso en el que se le ha puesto más atención, ¿no?
Sí, bastante, y nosotros también le hemos puesto bastante dedicación, esfuerzo, porque implicaba recibir las solicitudes, autorizar, sesionar, o sea, cumplir los plazos, o sea... realmente hubo mucha expectativa a nivel nacional, claro. Carlos, eran creo que más de 250 solicitudes, o sea, era bastante, acá teníamos más de 30 solicitudes para 14 municipios, inclusive habían asambleístas departamentales, unos no cumplieron los requisitos para que autoricemos la impresión de los libros, o sea, realmente se generó. Ahora, hay efectos también ya que percibimos positivos, Carlos. Claro. Del momento que la autoridad dijo que alguien dijo vamos a revocar a la autoridad, desde ese momento empezó a trabajar, pero tenemos información que cumplía las 8 horas, empezaba a inaugurar obras, a hacerlo participativo,
antes el control social. Antes llegaban a las 11, ¿no?, a su oficina, ahora
y creo que
a las 8.
Hay ahí también un elemento que hay que valorar porque hemos recibido bastante información de... Como nunca ahora la autoridad sujeta revocatoria está trabajando sábados, domingos, es participativo, informa, se hace ver, se lo ve en su oficina, firma rápido las cosas, agiliza obras que estaban totalmente paralizadas por falta de gestión. O sea, se ha empezado a generar una dinámica, pero impresionante, en la mayoría de los municipios. O sea, como que se sintieron interpelados, es decir, o sea...
La ganancia de este proceso, ¿no? Muy bien, doctor Eulogio Núñez, gracias como siempre por compartir no solo la información, sino también algunas reflexiones que son importantes en el marco de lo educativo, ¿no? Porque nos tenemos que seguir educando y eso va a ser un proceso permanente en democracia y es un aprendizaje permanente también. Gracias, hasta el próximo miércoles.
Así es, Carlos, muchísimas gracias, un saludo cordial a todos los que nos escuchan.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.